Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar una pregunta relacionada con el movimiento ecuménico. En realidad, vamos a ver si este movimiento está en sintonía con el pedido del Señor Jesús para la unidad de los creyentes.
Pero eso no es todo, Natalia. También contestaremos dos interrogantes muy específicas. Una sobre la celebración de la Santa Cena en el cielo y la otra sobre las promesas especiales para Israel.
Miguel, espero que todos estén tan deseosos de escuchar estas respuestas como lo estoy yo. Pero luego de esta pausa musical comenzaremos con nuestra primera pregunta.
En las noticias escuchamos frecuentemente de los diferentes movimientos religiosos y los esfuerzos por consolidar el movimiento ecuménico. Por eso nos parece muy apropiado compartir estas preguntas de nuestro amigo Arcángel de Buenos Aires, quien nos dice: me gustaría saber bien, ¿qué es ecumenismo? ¿Quién lo fundó y para qué se creó? ¿Qué es el Concilio Mundial de Iglesias?
La palabra ecumenismo viene de la raíz griega oikos, que significa casa o un lugar donde se desarrolla la vida en conjunto. Oikomene, de donde surge la palabra ecumenismo, tiene la connotación de algo universal, que se extiende por todo el mundo habitado por todos. En sentido eclesiástico se dice que un concilio es ecuménico cuando en el mismo participan las iglesias de todo el mundo. Este también es el fin del movimiento ecuménico, unir todas las iglesias de todas las religiones del mundo. Se busca dejar de lado las diferencias para buscar el bienestar común. Desde el comienzo mismo de la Iglesia, el diablo ha intentado quitar el poder de la Iglesia por medio de la mezcla con filosofías o religiones. En los últimos dos siglos, el ecumenismo ha experimentado un auge impresionante. El Concilio Mundial de Iglesias es la mayor fuerza ecuménica del mundo. Se fundó en el año 1948 y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Como su punto de origen se suele tomar la Conferencia Misionera de Edimburgo en el año 1910. La primera conferencia se realizó en Lausana en el año 1927 y la segunda en Edimburgo en 1937. Ahí se fundó el Concilio Mundial de Iglesias, que viene a constituir el mismo Consejo Mundial de Iglesias. Es un tema muy vasto, pero para resumirlo podemos decir que la idea detrás de todo esto es unir todas las religiones y las diferentes corrientes dentro de las religiones bajo una cabeza y así formar la Iglesia universal. Allí ya no importan las diferencias, no importa lo que se crea y a quién se adore, todo es aceptado. Lo único que no se acepta es el absolutismo de Jesucristo, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo no es uno de los caminos, sino el camino. No es una verdad relativa, sino absoluta y única. Y nadie llegará a la gloria celestial, nadie tendrá vida eterna, a no ser por creer en Cristo. Hay innumerables pasajes en la Biblia que nos advierten de mezclarnos con aquellos que tienen otro concepto acerca de Dios y su voluntad. En el Antiguo Testamento, Israel fue advertido en un sinfín de veces de no mezclarse con los pueblos vecinos, pues adoraban a otros dioses y les desviarían en el camino. Dice en Éxodo 34:12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Lamentablemente, Israel falló muchas veces en este tema mezclándose, jugando al ecumenismo, por lo cual fue castigado otras tantas veces por Dios. Ya en el Nuevo Testamento, la misma idea sigue en pie en una cantidad de pasajes. Citemos uno de los más conocidos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y sus ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchas veces se cita Juan 17:21 como motivo para la unidad de las religiones, donde hace referencia para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pero allí no se habla de una unidad estructural o de organizaciones, sino de una unidad espiritual, la cual se basa en las doctrinas bíblicas. Donde esto falta, ya no puede haber unión. Jesucristo mismo dijo: «Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando». Su voluntad, expresada en las páginas de la Biblia, forma la base para la verdadera unidad estructural. Y si vamos a la unidad orgánica, tenemos que decir que ya está hecha. Todos los que tienen a Cristo como Salvador ya son uno en su cuerpo, el cual es la Iglesia. Esta unidad sí la debemos guardar y fomentar. Lo más trágico del ecumenismo es que en el tiempo de la tribulación habrá solo una religión y una persona adorada. Las diferencias habrán desaparecido, pero la persona adorada se llamará Anticristo. Inclusive los que no le adoren serán perseguidos y muertos. A esto nos está llevando la tan valorada unidad ecuménica. Por esta razón sigamos la exhortación del apóstol Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Para nosotros, los creyentes, la adoración al Señor es una actividad fundamental. Es por eso que la celebración de la Cena del Señor, donde nos enfocamos específicamente en adorar a nuestro Dios y Salvador, es muy especial. Por eso, no nos sorprende la inquietud de esta amiga que nos pregunta, ¿celebraremos la Santa Cena también en el cielo? ¿Una vez o varias veces? ¿Participarán todos los salvos?
En la institución de la Cena, el Señor Jesús dijo en Mateo 26:29, «Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Por lo tanto, el Señor celebrará la Santa Cena con los suyos en la gloria. La Santa Escritura no nos dice cuántas veces. También Apocalipsis habla de una cena. Allí leemos, «Bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero». Me pregunto si el Señor, al instituir la cena, no pensó en ese momento inimaginablemente maravilloso al decir, «Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Creo que podemos responder afirmativamente a esta pregunta. La cena es una expresión de la más íntima comunión con el Señor. Entonces, ¿será atrevido suponer que no solamente se celebrará una sola vez en ocasión de las bodas del Cordero? El cumplimiento será la mejor explicación.
Una verdadera bendición de nuestros tiempos es la multiplicidad de ayudas para el estudio bíblico que están a nuestro alcance. Es natural que al usarla surjan algunas preguntas como la que nos hace este amigo. Hace poco me compré una Biblia con anotaciones de Scofield. Una nota habla de las promesas especiales para Israel. ¿Cuáles son, pues, estas promesas especiales y dónde se puede leer acerca de ellas en la Biblia?
Las promesas especiales de Israel se basan en la situación única de Israel. Esta se describe en Romanos 9:4 de la siguiente manera: de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, Israel tiene la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto y las promesas. Israel tiene muchas promesas, pero la más importante es la que se menciona en Génesis 12, 2 y 3 en el llamamiento de Abraham. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa se repite en Génesis 18, 18 y en otros pasajes. Se expresa con especial claridad en Génesis 22, 18, donde dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta simiente es el hijo más grande de Israel, el Mesías, Jesucristo. Solamente en él y por él todas las naciones serán benditas. Otra promesa importante de Dios a Israel es que después de apartarlo y dispersarlo en todas las naciones a causa de su desobediencia, lo haría regresar al país de sus padres. Desde el año 1948, esto se ha cumplido de una manera maravillosa ante nuestros ojos y sigue cumpliéndose. Además de estas promesas, Israel tuvo otras muchas. Acabamos de leer dos de ellas en Génesis 12, 1 al 3, que iba a llegar a ser una nación grande. Génesis 15, 5 dice lo mismo. Allí el Señor hace salir a Abraham bajo el cielo nocturno y le dice, «Mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas si acaso las puedes contar». Y añadió, «Así será tu descendencia. ¿Cuántas naciones perecieron en el transcurso de la historia, pero Israel no? Además, Israel recibió la promesa de ser un pueblo bendecido. Esto se cumplió, entre otras cosas, cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo y luego el templo en Jerusalén. Podríamos alargar a gusto la lista con innumerables promesas. Para concluir, quería señalarle una maravillosa promesa que todavía espera su cumplimiento. Romanos 11, 26 y 27. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, «Vendrá de Sion el Libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cuando Dios cumpla esta promesa en su pueblo del antiguo pacto, esto será gloria sin fin».
Llegamos así al final de un nuevo encuentro con sus dudas y las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy vimos la necesidad de juntarnos con los verdaderos hijos de Dios y cuidarnos de los que solamente tienen apariencia de piedad.
También pudimos ver que la Santa Cena es una celebración muy importante para el Señor mismo, un tiempo donde quiere compartir con cada uno de nosotros.
Y pudimos gozarnos con las maravillosas promesas que el Señor ha cumplido a Israel y las que todavía esperan. Amigos, queremos agradecerles nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntas y respuestas, @llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.